información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Un cortocircuito 200 metros al norte de los andenes de Barranca del Muerto.
La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Ríos es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género.
Les demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inválido estas reformas, que las eche por atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables.
Así las cosas.
7:00 a.m. en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es martes 24 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, qué mañanita y apenas llevamos una hora, señor.
Así es, mi querida Gaby, buenos días, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7:00 a.m. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos desde muy temprano y por estar en el 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede escribir también a través de Twitter, de Facebook. Y mi querida Anita ya está muy al pendiente y bien tapada en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, de verdad, gracias, muchísimos comentarios hoy que hemos traído una mañana de verdad movidísima. Ya estaremos, por supuesto, también compartiendo lo que nos han dicho. Y Javier, nos preguntan que a qué hora vas a regalar qué boletos el día de hoy.
Sí, a las 9 de la mañana estaremos regalando boletos para el concierto del próximo 18 de febrero en el Foro Sol de Motley Crue y de Def Leppard. A las 9 de la mañana estaremos dando para la chaviza, para la ruquiza, Motley Crue y Def Leppard. Así que para la ruquiza, para que se pongan de buenas.
Me parece perfecto. Bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Martes, en Así las Cosas,
Pues hoy, Javier, arrancamos ahora sí que la mañanita con dos enlaces desde las 6:00 a.m, aprovechando ahora sí que poder hablar con algunas personas que después literal no podían hacerlo, y me refiero a el gobernador de Oaxaca, por ejemplo, Javier.
Así es, tuvimos la oportunidad de hablar con Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, en esta historia que hemos dado seguimiento desde el día 1 de la saxofonista María Elena Ríos, que vaya, por lo menos ha atrapado la atención nacional, no solo por la violencia, por supuesto, con el atentado de homicidio en contra de ella, sino por lo que vino después, convirtiéndose como una víctima maltratada por el sistema. Gaby, tantos topes que ha tenido que superar después de denunciar a su agresor y la manera en la que se ha comportado la justicia. Ayer el gobernador del estado dio un mensaje por ahí de las 10:30 a.m. diciendo que contaría con el apoyo del estado, María Elena Ríos, que ellos iban incluso a hacer la revisión de la actuación del juez, que iban a por ahí, por hacer algún tipo de herramienta legal para que no saliera de la cárcel todavía Juan Antonio Vera Carrizal, quien es el autor intelectual del hecho de esta agresión en contra de María Elena Ríos. Y esto fue justamente lo que nos dijo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
Aquí en Oaxaca no permitiremos ni la impunidad, ni el influyentismo, ni ninguna relación de ningún tipo. Estoy muy atento a esta situación que atraviesa hoy esta resolución, y además también he instruido para que, en respeto a la división de poderes, solicité respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca que inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice la actuación del juez que estuvo espero que esté apegado a derecho, y en caso contrario, pues que deba aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto esta resolución.
Bueno, fue parte de lo que nos dijo esta mañanita, por ahí de las 6:10 de la mañana, antes de que se subiera un avión, literal, el gobernador de Oaxaca, lo que nos dijo de este caso de María Elena Ríos, y también, pues como ya decías, Javier, nos confirmó que no ha salido a prisión domiciliaria, sino sigue en la prisión, en la cárcel, porque pues era parte, digamos, de la indignación el día de ayer de que dejaran que esta persona, presunto autor intelectual, pudiera seguir el juicio en prisión desde la cárcel, prisión domiciliaria. Lo que nos dijo es que no, y que pues todavía se está revisando este caso. La verdad, Javier, sin lugar a dudas, un tema también muy importante y que no hemos soltado. Esa conversación tuvimos en la mañana, Javier, y otra de una persona que también está exigiendo justicia, Risco, y que está en estos momentos en Palacio Nacional.
Así es, hablamos con Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, asesinado en 2015. Hoy está en la conferencia mañanera donde solicitará al presidente, bueno, solicitará el micrófono y le hará justamente una pregunta al presidente sobre hasta cuándo las víctimas de los familiares, las familiares de las víctimas de periodistas asesinados van a tener justicia. Es una pregunta contundente. 8 años después, Gaby. Ocho años después del asesinato de su padre. Esta mañana, insistimos, platicamos con Jorge y esto fue lo que nos dijo. Hoy está en la conferencia matutina esperando el micrófono.
Él fue secuestrado el 2 de enero de 2015 en Medellín de Bravo y su cuerpo fue encontrado el 24 de enero, se dice que cumplen 8 años. Y bueno, hasta el día de hoy los casos siguen en la impunidad, tanto el de mi padre como el de otros compañeros periodistas que han sido asesinados. Y dentro de estos largos 8 años, pues hemos tenido varias reuniones con diferentes funcionarios, gobernadores, el mismo entonces procurador de la República, Murillo Karam, y pues hasta el momento no tenemos respuesta.
Bueno, insistimos, está ahí en más, Palacio Nacional, Javier, y bueno, pues lo que buscará también es hacerle entrega al presidente de la República de una especie de periódico, digamos, alusivo a este caso, al caso de Moisés Sánchez, pero también al caso de todos los periodistas asesinados en nuestro país. Dice, después del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, sus familiares, compañeros y amigos continúan su labor informativa, y dice, a los periodistas las asesinan por buscar la verdad. Dos temas de justicia, Javier Risco, o de injusticia, o de exigencia de justicia que tuvimos esta mañana ya en los micrófonos aquí de Así las Cosas. Así que bueno, parte de la información. Hay otros asuntos, por supuesto, que nos ocupan, y por supuesto también, Javier, lo que está pasando allá en Nueva York, ¿no?
Así
lo que está pasando en Nueva York, en Brooklyn, de manera muy específica en la corte. ¿Por qué? Bueno, pues porque inició ya con jurado conformado el juicio contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, precisamente allá en Nueva York, y está en la línea Juan Alberto Vázquez, que es presente periodista y que se encuentra allá cubriendo esto. Juan Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy bien, Gabriela, pues ya listísimos para esta segunda jornada, ya listándonos para partir a la corte.
Que me imagino ya, y tapándote bien, porque ya vimos que hace bastante frío también por allá. ¿Qué pasó ayer? Cuéntanos.
Pues mira, Gabriela, ustedes seguramente ya tuvieron oportunidad de escuchar todas estas explosivas declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el grande este que fue un miembro primero, bueno, pues del cártel de Amado Carrillo y después dio el brinco hacia los Beltrán Leyva. Y ahí, bueno, pues acá ahí acabaron sus días como narcotraficante al servicio del cártel de Sinaloa. Pues él vino a contar una historia personal, primero de cómo ingresó al crimen organizado, y ya después, bueno, pues aterrizando todo lo que vio, todo lo que presuntamente estuvo presente, obviamente pues relacionado con los sobornos, tanto sobre Genaro García Luna y también sobre sus allegados. Se mencionó, pues obviamente, muchos nombres de gente cercana a García Luna que trabajaban con él, algunos presos en México. Ahorita vamos a revisar eso. Pero sí quisiera, Gaby, antes de todo esto, pues decir al auditorio un poco que no nos tomemos tan literal declaraciones de este tipo de narcotraficantes. Mira, son testimonios que son preparados. Ya estuvieron sentados los fiscales con él semanas revisando qué iba a decir, cuáles son las preguntas, cuál es la línea argumentativa que tiene que seguir el grande. Entonces, por ahí hay que irnos con mucho cuidado. Lo que sí es que, bueno, obviamente las cosas que realmente han sucedido en México, contrastar lo que está diciendo el grande con lo que ha pasado. Y eso a mí me parece la parte más poderosa de lo que dijo ayer, esta revisión de personajes como Luis Cárdenas Palomino, como Armando Espinosa de Benito, todos estos sujetos que, bueno, los hemos conocido, que trabajaron primero en la AFI, que siguieron a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Algunos de ellos fueron asesinados pues por el crimen organizado, por estas relaciones que tenían. Otros de ellos están presos, como Iván Reyes Arzate, que él vino a Estados Unidos a entregarse, a decir que había vendido información a los grupos relacionados con el cártel de Sinaloa, él específicamente al H, a Héctor Beltrán Leyva. En fin, esas cosas del testimonio del grande, que se pueden comparar, que se pueden sopesar con la realidad, creo que es lo valioso y creo que es lo que puede meter en problemas a Genaro García Luna. Y no esta declaración que dijo ayer, que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el comandante Domingo iban cada mes a una casa que tenía Arturo Beltrán Leyva ahí cerca de Perisur a cobrar 1.5 millones de dólares que les entregaban en cajas de Office Depot. Y que, bueno, esas cosas que dices, ¿cómo comparo eso? ¿Cómo no le tomaron una fotografía a Genaro García Luna si fue durante 4 años a casa de Arturo Beltrán Leyva? ¿Qué clase de narcotraficantes tan poco imaginativos tenemos en México? ¿Por qué no lo grabaron, no le tomaron fotos? ¿Y por qué no hay pruebas de eso? Pues por precisamente es de lo que debemos de dudar, Gaby. No tenemos que tomarnos todo tan literal. Y bueno,
es muy importante eso que dices.
Juan Alberto, te saluda Javier Risco. ¿Se tiene o se sabe qué va a pasar, en, por ejemplo, tanto hoy, por ejemplo, mañana? Ya la prensa cuenta, digamos, no sé si con una agenda o con un reporte de lo que hablarán el día de hoy.
Bueno, hoy continúa la fiscalía interrogando al grande. Todavía no acaba la fiscalía de hacerle las preguntas que tiene que hacerle. Y en cuanto la fiscalía termine con él, entonces viene la posibilidad, y eso es muy, muy interesante, y eso es otro contraste que se puede dar, viene la posibilidad de la defensa de Genaro García Luna de también entrevistarlo, pues obviamente para hacerlo caer en contradicciones, para hacerlo ver mal si es que ellos tienen otra clase de información. Lo vimos con el juicio del Chapo, cuando vino a contar muchas cosas el rey Zambada. Después, cuando llegaron en el contrainterrogatorio de la defensa, le dijeron, a ver, señor, usted declaró esto en el 2015 a la fiscalía y ayer vino a declarar usted otra cosa. ¿Cuál de las dos versiones es la verdad? Es decir, se pone muy interesante ya cuando la defensa, pues obviamente los enfrenta y les dice realmente las cosas que vienen a contar que no son tan creíbles. Así es que es lo que sigue para hoy. No se sabe si hoy va a acabar la fiscalía. Se espera que sí, ya iba muy adelantado este interrogatorio. Recorrieron la parte de Vicente Fox. Creo que faltan los 3-4 años que estuvieron con Felipe Calderón, que vivió el grande, con Felipe Calderón cuando Genaro García Luna estaba trabajando ya con Calderón. Entonces, después viene ya la defensa y después se llama el siguiente testigo, que hasta el momento no sabemos quién es, lo dan unas horas antes a conocer de que ya se llame. Entonces es lo que sigue para hoy, Javier.
Sí, sí, lo que dices es muy importante. Es decir, finalmente estamos hablando del testimonio de un criminal, ¿no? En este caso, y que, bueno, pues obviamente está recibiendo a cambio del testimonio, pues seguramente algunos beneficios. Y siempre se ha dicho, hay que tomar esto con la cautela debida. No significa que las personas mencionadas sean inocentes, ni mucho menos, simplemente con la cautela debida y sobre todo poder contrastar esa información. ¿Te sorprendió algo del día de ayer? ¿Cómo viste al jurado? ¿Cómo viste pues al propio García Luna? ¿Te sorprendió algo?
Me sorprendió este anuncio que yo les había hecho ayer, muy emocionado de que los alegatos de apertura eran espectaculares y que me encantaba verlos. Muy desilusionantes fueron, ni 15 minutos tardó la fiscalía en presentar sus argumentos, de manera muy fría, además el fiscal que mandaron hacia esta encomienda. Y bueno, un poco más sereno, con más aplomo, César de Castro, el defensor del mexicano, que obviamente planteó una mejor, digamos, digamos, estrategia, empezó su discurso diciendo: no hay dinero, no hay fotografías, no hay un correo electrónico, no hay cuentas del banco, no hay nada de lo que la fiscalía está acusando a este señor, este padre de familia que lo quieren meter a la cárcel, no lo permitan, por favor, como que más sólido en su planteamiento, y él asegurando que no tiene prueba la fiscalía, dijo, este juicio se trata de la falta de pruebas de la fiscalía para pues probarle las cosas que están acusando a Genaro García Luna. Creo que me sorprendió la manera muy tibia de enfrentar los fiscales este inicio, y bueno, un poquito se recuperaron con este largo testimonio de El Grande, que aún no acaba, ¿no?
Claro. Bueno, pues ahí estaremos dándole, por supuesto, seguimiento, y para saber también, pues, cómo se van desarrollando los argumentos. Gracias nuevamente por este enlace, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, seguimos en comunicación.
Gracias, abrazo. Es Juan Alberto Vázquez, periodista. Ojo, aquí nadie, porque ya sabes, aquí ya brincó un radio escucha, y dice por acá Edgar IBT. Están defendiendo a un narco, y le pone un montón de signos de exclamación y de signos de interrogación. Dice, están reclamando que no tomaron fotos, no sean ridículos. A ver, vamos a tener que explicar nuevamente, Javier, que un juicio como este, que es un juicio largo, que se están esperando aproximadamente 8 semanas para que se lleve a cabo este juicio. En este juicio se van a escuchar muchas cosas. Se van a escuchar cosas de parte de la parte acusadora, se van a escuchar testimonios y demás asuntos. Y lo que va a ser importante, como nos decía ahorita el periodista Juan Alberto Vázquez, es contrastar lo que ahí se dice, ver qué otra información se tiene, ver si lo que se está diciendo en este momento es novedoso, no es novedoso, qué aporta. Y eso lo están diciendo pues todos los reporteros que lo están cubriendo en este momento, ¿no? Esto no significa ni que Genaro García Luna sea inocente, ni que el expresidente Calderón no estuviera enterado, o el expresidente Fox, o las otras autoridades no estuvieran enterados. Simplemente se empiezan a juntar testimonios, y sobre estos testimonios se van a hacer preguntas. Cuando la parte de la defensa interrogue, por ejemplo, al Grande, seguramente pues vendrán este tipo de preguntas, ¿no?
Así es.
¿Cómo?
Así es.
¿Dónde? ¿Cuáles son las pruebas? Se llama juicio y dura un montón de tiempo. Entonces, vamos serenándonos todos. Yo creo que es importante lo que va saliendo. Insisto, nadie está diciendo aquí en estos micrófonos que sea inocente ni Genaro García Luna ni nadie más, pero tampoco se puede simplemente el primer testimonio tomarlo literal, porque eso ahora sí que ha sucedido en la historia de la humanidad, Javier.
No, y lo que dice, también es, a ver, estos son ya testimonios preparados. Lo que destaca hoy el diario Reforma es esta declaración en donde dice: no teníamos rivales. Dijo El Grande al aludir que el cártel de Sinaloa era todopoderoso bajo la protección de García Luna. Afirmó que el exsecretario fue crucial para el crecimiento del cártel de Sinaloa. Vaya, a ver, y habrá que tomar, por supuesto, las declaraciones. Por ejemplo, esto, pues digamos, se puede contrastar con los hechos, con el hecho de que efectivamente el cártel de Sinaloa durante el sexenio tal vez de Felipe Calderón creció o tuvo importancia en ciertas regiones. Bueno, habría que analizarse eso, pero es importante decir que el primer testigo, al menos, iba a tener este tipo de atención. Como tú lo dices, Gaby, con el paso de los días, después de 8 semanas de juicio, pues veremos cuáles fueron las declaraciones más contundentes y las que aportaron más a la culpabilidad de Genaro García Luna. Pero vaya, es un proceso largo. Hoy de entrada fue el primero, el día de ayer. Hoy se terminará con la declaración, con las preguntas a esta persona que, bueno, forma parte importante del juicio. El nombre, justo, a ver, se me perdió justamente el nombre de El Grande específicamente, que es de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, este operador del cártel de Sinaloa. Pero bueno, todavía falta mucho y no, como tú lo dices, no es la palabra de un juez, no es la sentencia final lo que estamos publicando, sino más bien el desfile de testigos que viene las próximas semanas.
Sí, por acá nos escribe Rafael Gutiérrez, que le mandamos un abrazo, también siempre muy atento, y dice, además, eso no está juzgado aún, no se defiende a nadie, simplemente
no
se tiene que comprobar sus dichos, y esa parte es también muy, muy importante. Así que vamos todos a serenarnos y vamos a tratar de entender incluso la complejidad de un juicio como este. Le estaremos dando, por supuesto, seguimiento. Ya hay muy buenos periodistas, ¿no? Además de Juan Alberto Vázquez, que ha estado aquí con nosotros, también hemos hablado con Elías Camaji del País, está también ahí desplegado una buena parte, por ejemplo, de Milenio. Hay varios periodistas ni Ley Ramírez, ni se diga, si quieren ustedes también entender el contexto de todo lo que ya se le ha comprobado a García Luna, también ahí está tanto el libro como el podcast que hace Penilei Ramírez, y bueno, pues toda la información que irá saliendo. Parte, Javier, insisto, vaya mañanita, la de hoy, martes 24 de enero.
Estás escuchando Así las Cosas.
No especulemos, está la Fiscalía haciendo sus investigaciones, recabando todas las evidencias, las pruebas, los análisis que requieran.
Así las Cosas.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Rápidamente, Javier, nos vamos otra vez al metro. Por cierto, solicitamos hablar con las autoridades del metro, y con las autoridades de la Ciudad de México, pero bueno, nos dicen que porque si están en junta, que si siguen en junta y que van a seguir en junta. Pero para nosotros es muy importante poder hablar con las autoridades de la Ciudad de México, con las autoridades de la Secretaría de Movilidad y de manera específica del metro, pues para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. El día Así de ayer, es. Ustedes lo vieron en la línea 7 del metro, en la estación Barranca del Muerto, pues había mucho humo, Javier, ¿no? Parece ser que algo de unos cables de alta tensión, y bueno, pues vimos incluso esto, intoxicados, algunos decían que intoxicados serios, de esta cantidad de humo ahí en la estación Barranca del Muerto de la línea 7 del metro. Y se sigue hablando, pues, de estos hechos poco habituales. Llevamos ahora sí que prácticamente todo enero entre una estación y otras con algunos problemas en el metro. Incluso hay que recordar, Javier, la línea 3 del metro, donde hubo un accidente en donde falleció una persona, además de las personas heridas. Es decir, algunos accidentes han sido también graves. Y bueno, reiteramos, por supuesto, buscamos a las autoridades de la Ciudad de México, Javier.
Así es, y culminó con varios intoxicados, 18 personas intoxicadas en esta estación Barranca del Muerto de la línea 7, y está en la línea el ingeniero Jorge Jiménez. Él es exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ingeniero, buenos días. Te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Buenos días, ingeniero. Pues nos gustaría empezar esta conversación porque antes de detenernos en lo que sucedió el día de ayer, ayer nos preguntábamos nosotros si realmente son incidentes atípicos. No tenemos nosotros tan claro, ingeniero, si en realidad este tipo de incidentes se dan con mucha frecuencia, esto que hemos vivido en el mes de enero, y en realidad, pues bueno, han llegado a la agenda nacional porque vaya, pues después del accidente y después de todo lo que se ha hablado, igual la presencia de la Guardia Nacional, la postura del gobierno de la Ciudad de México, es que ahora estamos más atentos. Pero no nos parece que sean incidentes tan atípicos. ¿A usted qué le parecen, ingeniero?
Te agradezco la pregunta. Mira, la alimentación de la barra guía se hace con un sistema de cableado que a 750 volts, y son varios cables que alimentan la barra guía, de donde toma corriente el tren con sus escobillas. Y es una importante nivel de electricidad. Cuando alguno de estos cables tiene algún problema por envejecimiento o por alguna falla, se sobrecalientan, pero normalmente tienen la cubierta de los cables es antiflama, salvo cuando alguno de los cables falla, entonces se saturan los otros 8 cables y puede esa temperatura generar un problema de humo, como el que a veces ocurrió, que es por la protección de los cables.
Yeah.
El día de ayer escuché alguna declaración que aparentemente, como ocurre en otras partes, lamentablemente alguien había robado aparte de esos cables. Si robaron algunos de los cables, se saturaron los demás y pudieron haber generado una alta temperatura. Esto espero que ya las autoridades del metro o la fiscalía nos aclaren exactamente si fue robo de cable o simplemente una falla de los cables, que a veces ya por envejecimiento. Esta línea 7 opera, parece que desde 1984. Entonces, yo creo que pudo haber sido eso. Ese tema de calentamiento de cables no es algo tan irrelevante, no es algo tan grave, si se controla oportunamente. Y el humo pues, que generan los cables tampoco es un humo que genera alta toxicidad. Me parece que es un tema que sería bueno sugerir las autoridades del metro que revisen las subestaciones de rectificación, los cables que salen y entran a las subestaciones, para ver en qué condiciones se encuentran en ese tramo, en la línea 7. Puede ser que haya otros tramos que se hayan robado algunas personas ajenas al metro y que pueda en los próximos días volver a generar algún otro problema similar. Ha habido casos en otras ocasiones en que la temperatura es tan alta que a veces llega a fundirse la barra guía metálica, como te comenté, es de donde se alimenta el tren.
Sí. Ingeniero, buenos días, te saluda Gabriela. Hay que decir que tuve la oportunidad el viernes de recorrer ahí en la línea 12 del metro, sobre todo con el ingeniero Jorge Jiménez, pues el metro, estuvimos hablando largo sobre ello. Hoy se publica en el diario El País, al rato más adelante, un podcast precisamente donde hablamos del metro. Entonces, bueno, tuvimos esa oportunidad de hacerlo. Ingeniero, ahorita lo que nos dices, bueno, obviamente estamos esperando, y desde estos micrófonos también reiteramos pues la necesidad de que las autoridades de la Ciudad de México expliquen en realidad qué es lo que está pasando ahí con el metro. Pero, digamos, estos incidentes atípicos de los que ha hablado la Ciudad de México, incluso se ha usado la palabra sabotaje. Esto que ha pasado, por ejemplo, ayer y en los últimos días en el metro, yo sé que tú no tienes esa información, pero con la experiencia que tienes, ¿podemos estar hablando de fallas por un tema de mantenimiento, por un tema de cómo están las condiciones del metro o de otra cosa, ingeniero?
En este caso, me parece que si se comprueba que alguien robó cable en días previos, no es un problema de mantenimiento, es una falla generada por una intromisión inadecuada de alguna persona que, bueno, lamentablemente eso ocurre en el robo de cable. Es un tema que tendrá que resolver el metro de manera puntual porque tiene efectos muy negativos en la operación, como este caso de la línea 7. Yo creo que si fue robo de cable, podría decirse que hubo o descuido, o no creo que por mala fe alguien haya cortado el cable y para que fallase. Porque en otros puntos de las líneas y estaciones y en talleres, con frecuencia se meten personas ajenas a robar cable para venderlo por el cobre que contiene, ¿no?
Sí. A ver, estamos hablando con el ingeniero Jorge Jiménez, él es exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y bueno, la verdad es que después de platicar con varios especialistas, ingeniero, es regresar a esto, regresar a lo que parecería evidente, que es una falta de mantenimiento. El tema de tal vez el olvido del metro durante muchos años, porque no alcanzaba por un subsidio que es que es imposible de abarcar, y que estamos llegando a esto, estamos llegando a metros viejos, a metros que necesitan muchísimo dinero para hacer o para mantenerles en mantenimiento. Se va por ahí, ingeniero, cuando hablamos de la situación en la que está el metro de la Ciudad de México, más allá de tratar de un sabotaje o de un golpeteo político, es innegable que se trata de un sistema de transporte que está pues rebasado y colapsado.
Bueno, Gaby, yo no coincido con que esté colapsado. Me parece que se tienen que reforzar algunos temas del mantenimiento y focalizar más recursos en este caso son instalaciones fijas, particularmente todos los sistemas de alimentación eléctrica, a tanto de alumbrado como de fuerza, de tracción. Yo me parece que en general las 12 líneas, ya con la 12 parcialmente operando, están trabajando bien, dando servicio a casi 4 millones de personas. Y yo mi recomendación es que detecten los puntos críticos y hacer revisiones puntuales en este caso de todas las subestaciones de rectificación.
Ya.
Perdón, ¿alcanza el dinero para esto? ¿Está alcanzando? Lo que dices es, entonces, ¿está mal utilizado el dinero o no están dando el dinero en donde tiene que estar, en estas estaciones, por ejemplo, de mantenimiento? Porque también es, seguramente usted ha conocido el tema de los trabajadores del metro que dicen, oye, usamos nuestro celular para comunicarnos, oye, tenemos post-its pegados para ponernos de acuerdo. Vaya, lo que dices, ¿está mal utilizado el gobierno o no le han inyectado lo suficiente?
Bueno, siempre en el metro ha sido insuficiente el recurso. Desde hace 2 o 3 décadas que debió haber habido siempre un presupuesto mayor para reposición de sistemas y de activos. Yo creo que en estos 2 años se ha invertido mucho en modernización, que era importante, como la línea 1, por ejemplo, pero así creo que tendría que fortalecerse la parte de mantenimiento en instalaciones fijas y en material rodante.
Bueno, pues vamos a insistir en que las autoridades de la Ciudad de México pues se informen de lo que está sucediendo con el metro. Gracias, ingeniero, por estos minutos.
Hasta luego, Gaby.
Gracias. Muchas gracias, el ingeniero Jorge Jiménez. En fin, reiteramos, es creo que muy importante, Javier, poder entender lo que pasa. Dice por acá Mirna, 57 Mirna, dice, dejen de usar la palabra típica, el metro no está en mantenimiento. Pues Mirna, no la usamos nosotros, la usan las autoridades de la Ciudad de México, son quienes han dicho que son incidentes atípicos, y bueno, pues lo que nosotros queremos saber es por qué dicen que son incidentes atípicos, qué pruebas tienen para decir que son incidentes atípicos, se habla o no se habla de sabotaje, esto existe o no existe. Hoy ya lo veíamos temprano, la encuesta que trae el diario El Financiero en primera plana, pues por lo menos a la pregunta de, en su opinión, las fallas del metro son un problema de seguridad que debe atender la Guardia Nacional o son un problema de mantenimiento, pues el contundente 83% dice que de mantenimiento, solamente un 12% dice seguridad que debe atender la Guardia Nacional. Últimamente me he estado subiendo mucho al metro para observar lo que está sucediendo y sí, bueno, pues ahí están los integrantes de la Guardia Nacional, pues están como parados, no queda del todo claro qué hacen, ahí están como recargados. De repente pues detuvieron el otro día a una señora que había lanzado supuestamente unas como aspas de plástico a las vías del tren. Después pues ya se supo la historia de esta señora, que pues en realidad es una señora que se dedica a lavar ropa, es decir, no estaba saboteando absolutamente nada. Javier Risco, me sigue sorprendiendo que no se hayan desistido de estas acusaciones en contra de esta señora, y lo cierto es que pues son las autoridades de la Ciudad de México las que han estado diciendo que algo atípico sucede en el metro.
Y no han aportado nada, ¿eh?
Y no han aportado nada.
No han aportado nada con tantas conferencias, con tal, no aportan el hecho de que haya un sistema en el cual hay algún grupo del crimen organizado o un grupo criminal que esté saboteando las instalaciones del metro. Se trata, y creo que hemos coincidido con el paso de las semanas, de un metro al que le falta muchísimo mantenimiento. Y nos lo acaba de decir el exdirector. Dice, parece que no hay dinero que alcance. ¿Qué? Y desde hace ya décadas. Entonces, vaya, se tiene que hacer y se tiene que hablar en términos mucho más de qué se tiene que hacer con el dinero, hacia dónde tiene que ir, más allá de estar metiendo a la Guardia Nacional o asuntos de sabotaje en este sistema de transporte.
Pues sí. Sí, lo que genera también, insistimos, de desconcierto y de temor también en los usuarios. En fin, así las cosas. Esta mañana comenzó la conferencia, todas las mañanas, del presidente López Obrador. Está leyendo La Jornada, ahí en la mañanera. Se están refiriendo al juicio en contra de García Luna y están leyendo lo que publicó David Brooks, el corresponsal de La Jornada, que está por allá. El Grande Villarreal detalla sobornos a García Luna. No hay pruebas, dice la defensa, lo que ya habíamos dicho aquí hace unos minutos con el periodista Juan Alberto Vázquez también. Nos vamos al corte. Hoy no está el maestro Quintana, pero sí está Víctor Pizzi. Vamos a hablar, por supuesto, de temas que trae hoy destacado también El Financiero. ¡Vámonos!
Al regresar en Así las Cosas.
¿Cómo estuvo la inflación en la primera quincena de enero? Víctor Pizzi, editor en jefe del Financiero, nos dará los detalles.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
Habla Mario Delgado.
Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Sin duda el Vive Latino se encuentra en la lista de nuestros festivales favoritos y el próximo 18 y 19 de marzo llega la edición número 23.
De todos los artistas que integran el cartel, aquí te van tres presentaciones que no te puedes perder.
1. El regreso de Plastilina Mosh.
Mr. E. M. O. S. H. Mr. E. M. O. S. H.
I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous.
Uno, dos, tres, cuatro.
Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
Y yo como si nada, sigo cayendo en tu mirada. Esa maldita mirada que Dios te dio.
Y por último, el tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice.
Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023. En Música W.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las Cosas. El Universal.
Rechazan ampliar el plazo para sacar carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Reforma.
Asoma Plan B y...
Milenio.
García Luna, en la narconómina. El Grande, cero pruebas, defensa.
Excelsior.
Arrancan testimonios contra García Luna.
La Jornada.
Ganaron bancos 212 mil millones de pesos en 11 meses.
El Financiero.
Muestra salario real alza, pese a la inflación.
El Economista.
Producción diaria de petróleo en el 2022 fue la más baja desde 1979.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
En Así las Cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:39. Gracias. Muchos comentarios a lo que hablamos hace un ratito del metro. Ahorita los vamos a tocar uno por uno, porque hay, bueno, en fin, varios puntos de vista, por supuesto, sobre este tema y también sobre lo que dijimos hoy temprano del juicio de García Luna. Así que, bueno, en un momentito más les ponemos, los comentamos. Y también decir que en este momento se están dando a conocer las nominaciones a los premios Oscar. También tan pronto terminen, les decimos quiénes son los nominados, en qué categorías. Así que, bueno, así las cosas esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestro querido Víctor Piz, editor en jefe del Financiero. Víctor, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Hola, Gaby, muy buen día, saludos a todos.
Igualmente. Creo que Javier trata de hablar, pero no puede hablar.
No me escucho.
Ya, finalmente.
Sí, ahí es que no le suben, sí. No sean así. Oye, sí, mi querida Gaby, qué mañana también con todo lo de los Oscar y con toda la mañana de verdad de información que hemos tenido. Y ahora para alimentar el optimismo, mi querido Víctor Piz, como todo el tema económico, sí. Pasemos a las buenas noticias.
Exacto. A ver, nos vas a hablar, Víctor, de la inflación en la primera quincena de enero. Algo nos adelantaba Roberto Aguilar hace ratito, pero ya con más calma. A ver, ¿qué es lo que se da a conocer, Víctor?
Sí, mira, sí, el INEGI dio a conocer el nivel de inflación de la primera quincena de enero. Es un dato importante, podríamos decir que es de los primeros datos del año. Y la verdad es que no hay buenos datos porque los resultados que conocimos esta mañana están por arriba de lo que se esperaba. Déjame desmenuzarlos y lo hacemos claro. Brevemente. Solo en la primera quincena de enero la inflación general fue de 0.46%, queda por arriba de lo que esperaban los analistas. Y si esta inflación la anualizamos, es decir, si la comparamos con la de la primera quincena de enero de 2022, la inflación está en 7.94%. Los analistas esperaban que quedara por debajo del 7.9 y lo que estamos viendo es que está por arriba del 7.9. O sea, estacionalmente siempre vemos que hay la famosa cuesta de enero, que hay presiones sobre los precios en el arranque de cada año, pero la verdad es que sí sorprende porque no se esperaba que estuviera tan presionada la inflación. Y hay un rubro que es un rubro importante que se conoce como subyacente, que excluye los precios más volátiles y también va para arriba. La inflación subyacente está teniendo una variación anual, es decir, si la medimos primera quincena de enero de 2023 contra la misma quincena de 2022, está en 8.45%. No quisiera enredar con tantas cifras, nada más déjame decir que estas cifras de inflación nos regresan a los niveles que teníamos en la primera quincena de noviembre. O sea, estamos perdiendo prácticamente 2 meses en lo que se había ganado. Mira. Ya de descenso o retroceso, repliegue más bien en lo correcto, desaceleración de la inflación. Desafortunadamente las cifras no son buenas. Y esto nos anticipa también que en unos días el Banco de México estará tomando su decisión de tasas de interés y veremos un incremento adicional en la tasa de interés, probablemente alineado a lo que decida la Reserva Federal en Estados Unidos. Así es que pues ya muchos analistas estaban cantando un tanto victoria en el sentido de que sí vendría un incremento más del Banco de México, pero probablemente fuera ya el último. Con estos datos, creo que nuevamente hay incertidumbre si es que ya Banco de México estaría poniendo fin a su política de alzas en tasas o seguiría todavía con un movimiento más. Entonces, no muy buenas noticias en términos de la inflación. Nada más les comparto dos datos más.
Sí, claro.
En el caso de la inflación subyacente, ahí se incorpora el rubro de mercancías. Las mercancías están todavía con una inflación del 11% anual, es una inflación alta de doble dígito, y dentro de mercancías, el rubro de alimentos, 14.1%. O sea, esta no es buena noticia, evidentemente, porque lo que nos está diciendo es que sigue habiendo presiones en los precios de los alimentos en México.
Sí. Bueno. O sea, esto de los alimentos es muy importante, Víctor, porque es justo lo que, por ejemplo, lo que se ha visto también en otros lugares, ¿no? En otros países, el tema de los alimentos al final es lo que presiona pues el bolsillo cotidiano, ¿no? Tenemos ahí, creo que se nos cortó.
Víctor,
creo, sí, creo que se nos cortó.
Sí, o lo dejaste sin palabras, Barquete, porque tu pregunta palabras. Particularmente
no,
fue complicada.
Es que
fue
del, complicada, otro, entonces. Sí, del otro lado del vidrio solo vi a Memo reaccionar. Ajá. Memo puso cara de susto, pero todos los veía yo muy tranquilos. A ver, creo que estás por ahí, Víctor, te preguntaba del tema de los alimentos, sí. ¿No?
Sí. Sí, efectivamente, ha sido un tema muy presente en todo el mundo. Los precios de los alimentos se incrementaron de manera importante, con la pandemia, evidentemente, pero particularmente con la invasión rusa en Ucrania, por la lo que representan en términos de la producción de granos, sobre todo de harinas en Rusia y en Ucrania. Y lo que hemos visto es que difícilmente los precios de los alimentos han cedido terreno. Sí ha habido una baja el año pasado, la hubo, la FAO estuvo reportando bajas en los niveles de precios, pero particularmente en el caso de México estamos viendo una inflación en alimentos muy anclada sobre niveles de 14% y está costando que bajen los precios de los alimentos y lamentablemente pues eso sí le afecta sobre todo a las personas cuyo ingreso, cuyo salario pues no alcanza a comprar una canasta alimentaria en el país. Está teniendo pues problemas para satisfacer las necesidades básicas de las familias.
Oye, estamos hablando con Víctor Piz, jefe de información del Financiero, y dice el diario El Financiero, ya en portada, dice, muestra salario real alza, pese a la inflación. Digo, ahora sí que junto con pegado. ¿A qué nos referimos con salario real? Empezar por ahí, porque ¿a qué se le llama salario real? Y si esto es una buena noticia o no, mi querido Víctor.
Esa sí es una buena noticia, fíjate.
Es Barquentín, como Diego, una.
El salario, sí, se toma la base del salario de cotización y si a ese salario se le descuenta la inflación del último año, tiene ganancia el salario, 2.9% en términos reales. Es un incremento importante porque quiere decir que el salario aumentó por arriba de la inflación, entonces no pierde poder adquisitivo. De hecho, van ya 5 años en los que el salario se mantiene por arriba de la inflación. En buena medida tiene que ver con los aumentos salariales, al salario mínimo que ha tenido en los últimos años. Esta administración ha hecho esta política de aumentar los salarios mínimos muy por arriba de la inflación y en buena medida se refleja ahí que el salario no está perdiendo poder adquisitivo en términos reales. Pero bueno, no hay que cantar victoria porque seguimos viendo, como ahora estamos comentando, presiones todavía en la inflación, que sin duda eso le pueden generar cierto deterioro a los salarios.
Bueno, pues ahí está parte de la información esta mañana. Y nada más para cerrar, querido Víctor, ¿cómo anda el tipo de cambio?
Anda un poquito movidito. Está en 18.85 en este momento. Lo estoy viendo un poco volátil, ¿no? Había bajado. Pero en este momento podríamos decir que está en 18.85. Le está echando ganas para mantenerse por debajo de los 18.90.
Me encanta, echándole ganas. Está echando ganas. Bueno, gracias, Víctor. Te mandamos un abrazote.
Abrazos, saludos.
Gracias, Víctor Piz, también del financiero. Nuestro querido Enrique Quintana anda en una diligencia, pero Víctor Piz es editor en jefe precisamente del financiero. Valdrá la pena luego comentar mañana con Enrique Quintana también la encuesta que traen hoy, que ya hemos comentado, Javier. Mayoría ve incidentes en metro por falta de mantenimiento, no necesariamente de sabotajes, y una mayoría contundente, 83% dice que es mantenimiento y no es sabotaje. Bueno, en lo que estamos hablando, se están dando a conocer las nominaciones a los premios Oscar de este año. La ceremonia de premiación va a ser el 12 de marzo, Javier, y bueno, pues ya por ahí algunos nombres conocidos.
Así es, Alfonso Cuarón, nominado al Oscar a Mejor Corto de Acción por El Estudiante. Él es el productor de este corto de acción, es lo que nos pone nuestro querido Arturo Aguilar aquí a través de sus redes sociales. Y también Pinocho, de Guillermo del Toro, confirmada como mejor película de animación. Vaya, estará participando por mejor animación, y por lo menos lo que han dicho los especialistas es que tiene altas probabilidades de ganar. Sí. Altas probabilidades de ganar Pinocho. Pero bueno, pues ahí van y estamos muy al pendiente. Están muy al pendiente de todos los mexicanos.
También Bardo, presentes. Bardo de González Iñárritu también tiene por aquí una nominación a cinematografía, lo cual pues sí, es perfectamente creíble, ¿no? Y perfectamente atendible. Y en estos momentos estamos viendo las nominaciones a mejor película. Está, por ejemplo, Tar, que es un peliculón, The Fabelmans, que es la de Steven Spielberg, Top Gun, The Maverick, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once también. El Triángulo de la Tristeza, The Banshees on Inisherin, Women Talking, que es un peliculonzazo, ¿eh? All Avatar también, así que son las películas que están siendo nominadas como mejor película para los premios, sí, pero, Oscar.
Sí, yo no sé si está Bardo para cinematografía. Ah, sí, Bardo, sí, sí, Falsa, sí. Crónica, sí, también.
Sí, señor Risco, para no me ande mintiendo, lo acabo de decir, no, usted no, sí, me hace, sí, caso. Sí, no, aquí
no,
está.
No, es que está muy largo, yo creo, nada más estaba buscando la palabra Bardo, pero no es como Elvis, es Bardo, Falsa Crónica,
pero está nominado a cinematografía. Y en mejor película de animación, pues está Guillermo del Toro con Pinocho en este
y para internacional, Argentina 1985, nominada. Sí, es también película. Esta película que nos gustó mucho. Así que mejor película extranjera está nominada Argentina 1985. Ojalá le vaya muy bien. Y pues bueno, ¿no? Muy buenos los nominados este año. Vamos a tener que verlos, los Oscar, mi querida. Ay, vamos a tener que acudir a la alfombra roja.
No.
Ahí hacernos.
Mejor hay que ver las películas, que la verdad es que hay algunas muy, muy buenas. Ya les decía que a mí Tar me encantó. La de Women Talking, de verdad, es Javier, una de las películas que más me han sacudido en mucho tiempo, esta de Women Talking. De verdad, es increíble. The Fabelmans, que es esta película de Steven Spielberg, uh-huh, que es como una muy buena historia, ¿no? Hay que decirlo, bien contada. Es un gran contador de historias. En fin, al rato les damos ya un resumen más completo.
Y Brendan Fraser por The Whale, también como mejor actor. Mejor actor, también uno de los... Está Colin Farrell también, está Austin Butler, está Paul Mescal y Bill Nighy, de los mejores actores. Oscar, bueno, pues se va a poner bueno, de verdad. La verdad es que la que yo no he querido ver es Avatar, no sé por qué.
A mí tampoco.
Pero, ¿la recomiendan o no a los radioescuchas? Sí. A ver, supongo que ya la han visto muchísimos. Pulgar arriba, Avatar. O sea, ¿sí me meto al cine a ver 3 horas y cuarto de Avatar?
¿O no?
Dicen,
ñe. Sí, díganos, porque la verdad es que a mí también me ha dado así como la duda. Pero bueno, ahorita les hacemos el resumen completo regresando. Oye, Javier Risco, también, pues falleció Polo Polo. Ayer lo comentábamos, falleció Polo Polo, que sin lugar a dudas, pues sí fue una figura importante, ¿no? Digamos, en la comedia, decían hace rato, de tono subido, la comedia de tono subido, pero pues un personaje conocido aquí en México.
Bueno, sin duda, y también yo lo escuchaba, la verdad es que en los viajes, la verdad es que tenían por ahí el cassette para escuchar los chistes de Polo Polo. Hoy el diario Record saca una edición solo para adultos en homenaje a Polo Polo, este diario deportivo. Entonces ponen noticias de ocho, o sea, noticias, los titulares de las noticias vienen con doble sentido. Entonces, por ejemplo, ponen su portada récord, la meten como nunca. En su siguiente página dice, ahora sí la clavan. Y se refieren a los Pumas. Lo guardan en lo oscurito, a Dani Alves. Licha a Chivas les mete un susto. El Potro pide que se la den. El JJ ya se les viene. Entonces hoy le dicen récord, se pusieron creativos y sacan su récord solo para adultos en honor y en homenaje a Polo Polo. Por lo pronto, ¿te parece que nos vayamos escuchando algo que hablaba sobre la selección nacional, sobre el Tri, con esta canción tan famosa de 1986?
Nos dice por acá varias personas, entonces mi querida Letia Vázquez dice, ¿cómo están las cosas hoy? Los chistes de Polo Polo suenan a humor blanco. Sí, ahí estaba oyendo algunos y de repente dije, ay, pues sí están bien fresas. Pero bueno, en su momento, la verdad es que sí, pues sí sacudían conciencias. Así que, pero bueno, ¿con cuál nos vamos a ir?
Algo del Tri, de 1986, así se burlaba Polo Polo. Y bueno, pues sí, uno de los comediantes más importantes, así que de verdad con miles de boletos vendidos.
Sí,
Polo Polo marcó época en la comedia mexicana. Y esto era lo que le decía al Tri en 1986, Gaby.
El equipo tricolor jugará con decisión, enfrentando a cualquier selección. Va a ganarle a la francesa. Y a la Serbia, y a la belga.
Oye, oye, no. La selección de Bélgica ni siquiera clasificó.
No, yo nomás digo que ya me voy.
Al regresar, en Así las Cosas.
Taxistas de Cancún, Quintana Roo, no dejan trabajar a los conductores de la aplicación Uber, quienes fueron agredidos. Para hablarnos de este tema, nos enlazaremos con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
55 51 668 900.
Please leave a message.
Y al 800 718 1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Además, lleva carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, a solo $88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 25, aplica restricciones.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se desplaza en este momento por la zona del circuito interior, informe que hay un percance a la altura de Eduardo Molina en la lateral, con dirección a la terminal aérea. No hay lesionados, esto afecta a la circulación desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Utiliza lo que es la zona de Arcos de Belén. Buena velocidad partiendo de lo que es José María Vértiz y hasta la zona de Avenida Cuauhtémoc. Es una buena alternativa para evitar en este momento la Avenida Chapultepec. Hay que tomar en cuenta que a esta hora es reversible los carriles. Utiliza lo que es la zona de Río Churubusco, lenta la circulación partiendo de Canal de Sontle y hasta la zona del aeropuerto. En este caso, el eje 1 norte, de Autor de la Piedad, si va a Terminal 1 o Terminal 2 del aeropuerto. El reporte sigo pendiente.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
¿Te aburriste de que en tu timeline de Instagram te salga siempre el mismo contenido? ¿Qué tal seguir a mascotas que son verdaderas celebridades en esta red social? Toma nota, Doug el Pug es toda una estrella y no exagero, pues aparece en la película La Familia Mitchells contra las Máquinas. Tiene su propio libro y en su cuenta puedes verlo desde en alfombras rojas como hasta de invitado en cabinas de radio. Pero no todo es fama, también tiene una fundación que ayuda a los niños con cáncer. Es Doug el Pug. En la cuenta Marutaro encontrarás a Shinjiro Ono, un perro de raza Shiba Inu y que es simplemente hermoso. Lo comprobarás cuando lo veas en modo posando, como que no me doy cuenta, sonriendo o simplemente descansando. Marutaro es el nombre de usuario. Y por último, el rey es Jif, un pomerania que te provoca un ataque de ternura en una publicación. 9.5 millones de seguidores no pueden estar equivocados. Lo encuentras en la cuenta JIFFPOM, JIFPOM.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, en W Radio.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
El programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes. Pasión W, de lunes a viernes, 5 de la tarde.
Se escucha en W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.